Los titulares del día en Camino al Sol.
La resistencia al cambio es resistencia al aprendizaje. Peter Senge.
7:21 minutos en la mañana de este jueves. Estamos a 28 de noviembre. Vamos a compartir algunos de los titulares que salen publicados en los distintos medios. Vamos a arrancar con los congresistas para salir rápido de eso. Miren, un proyecto de ley fue introducido ayer en el Senado de la República para que los legisladores solo puedan importar un vehículo exonerado de impuestos cada 4 años en lugar de 2, como ocurre actualmente, y cuyo costo no exceda los $200,000. El plan es reducir el privilegio que le ha costado al fisco 2,000 y tantos millones de pesos desde el 2020 hasta el 2024, hasta julio de este año, por la importación de 499 vehículos, según datos de aduanas. Esta cifra, por supuesto, incluye unidades de lujo y deportivas al amparo de un beneficio que también se vende a terceros. Sí, escuchó bien. Prácticamente 500 vehículos se importaron con las exoneraciones de los legisladores en solamente 4 años. Bueno, 3 años y medio. La iniciativa es de Alexis Victoria Yev, representante por el PRM de María Trinidad Sánchez, y con esta se pretende modificar la ley que da pie a la importancia de 2 vehículos en un cuatrenio sin importar su tipo, marca y especificaciones técnicas, y de aprobarse estaría en vigencia a partir del 2028. La idea es reducir de 2 a 1.
Claro. Bueno, y aquí esta que comparto es aumentar algunas cosas y rebajar otra para poder aumentar esa.
Okay.
La comisión bicameral que estudia el proyecto del presupuesto general del Estado del 2025 se reunió este miércoles para estudiar la iniciativa del Poder Ejecutivo que, tras ser modificada, destina más de 1,000 millones de pesos para aumentar el salario de los médicos el próximo año. En específico, el gobierno tuvo que enviar una adenda al presupuesto del 2025 en el que asigna 1,685 millones de pesos que van a servir para subir el salario de los médicos. El dinero está registrado en las partidas que recibirá el Ministerio de Salud Pública, que aparte del alza salarial, usará otros fondos del aumento para programas como gestión de la salud colectiva, provisión de medicamentos y coordinación del Sistema Nacional de Salud. Y para lograr este aumento salarial a los médicos y la construcción de más viviendas en el país, el gobierno reorganizó el presupuesto del 2025. Según el documento de adenda, al programa Supérate se les redujeron 2.000 millones de pesos. A Indotel le quitaron 1.491 millones de pesos. Al Ministerio de Obras Públicas se les redujeron 2.000 millones de pesos. Y al Fideicomiso para el Desarrollo del Sistema de Transporte Masivo de la República Dominicana, FITRAM, yo no sabía eso, se les redujeron 1.491 millones. Pero si el transporte aquí es algo crítico, ¿por qué les reducen a ese fideicomiso del sistema de transporte masivo?
Estamos en Navidad, Sobi, estamos en bailar merengue, en eso es que estamos.
Ok.
Perfecto. Sí, en eso es que estamos.
Bueno, en otro tema, ministro de Trabajo espera aprobación del Código Laboral sin cambios. Entonces, el ministro de Trabajo, Luis Miguel de Camps, dijo ayer que espera que la aprobación del Código Laboral en el Congreso de la República sea sin cambios, porque el proyecto fue consensuado en el órgano tripartito, CTT, el Consejo Consultivo del Trabajo, sobre la base del consenso en el 100% de los temas. Y fue que él participó en el desayuno del Listín Diario, y el ministro dijo entonces en ese ambiente que el proyecto de Código Laboral de República Dominicana no incluye el tema de la cesantía, porque en ese tema el CCT, que agrupa a los empleadores, al gobierno y a los representantes sindicales, no llegó a ningún acuerdo. No fue presentado y por tanto no está en ese proyecto. En el encuentro, que contó con la participación del presidente de la editora Listín Diario, Manuel Corripio, y el director Miguel Franjul, el funcionario precisó que el mundo sigue y asimismo seguirán los temas pendientes hasta que sean consensuados. Y por tanto hay que permitir que este proyecto, que ha sido mejorado y que representa importantes mejoras, sea aprobado. Aunque se sigan manejando más adelante los demás temas pendientes. ¿Es así? Es así.
Bueno, seguimos en otra información. Esta es para nosotros ocuparnos.
A ver.
El ministro de Educación, Ángel Hernández, reveló que en 2 años el Ministerio de Educación ha sancionado a cerca de 60 maestros por acusaciones de abuso y violación sexual.
Eso es mucho.
60 maestros.
Maestros.
Bueno, solamente el año pasado, el 2023, 34 casos fueron sancionados. Y el año anterior, en el 2022, otra cantidad más o menos similar. Y esto él lo respondió cuando le hicieron una entrevista en un programa de televisión. Y entonces él reveló que las personas que tienden a abusar de algún niño en las escuelas son conocidos por la gente. Y eso es lo que más preocupa.
Claro.
Eso es lo que más preocupa. Entonces él dice lo que cada director y orientador debe estar atento a las informaciones que dan los menores sobre los docentes. Y ahí entra mucho ese papel del papá, de la mamá, de cuando tú observas en el niño algún tipo de actitud distinta, dime qué pasa, porque todos estos casos, la mayoría de ellos, estos chicos, estas chicas están bajo amenaza de que no pueden hablar, es decir, viven bajo el temor, bajo el terror. Y entonces el señor Hernández tiene mucha razón cuando dice que hay que estar alerta, hay que estar observando los distintos comportamientos. Y cuando se dice que mucha gente sabe quiénes son, y que, óyeme,
es muy preocupante.
Eso es muy preocupante. Y ojo,
que normalicen el tema entonces.
Los casos que se han ventilado,
que salen,
los que salen a la luz pública. Lamentablemente desconocemos cuántos están pasando realmente. Pero esto llama a la reflexión de un asunto sistémico.
Sí.
Porque estamos hablando de que en las escuelas, en los colegios, es un lugar seguro. Se supone.
Y que el profesor, la profesora, son personas de confianza a los que tú entregas a tus hijos.
Exactamente.
Exactamente. Padres y maestros son las dos áreas que es en las que el niño es muy vulnerable ante ellos. O sea, que eso tiene una carga adicional.
Exactamente.
Y eso es una sinvergüencería. Y que lo sepa la gente y se quede callada y lo normalice y mire para otro lado para no buscarse problema. Eso es culpa de todo el que sabe y se calla.
Y cobardía,
todo el mundo
eso,
es cómplice.
Por supuesto. Entonces, al final, ¿qué ocurre? Bueno, lo que podemos ver, cosas que llegan a asesinatos.
Por favor.
Bueno, ya usted sabe, y hay un largo etcétera de cosas que ocurren.
Nos hemos acostumbrado a hablar disparates. Y las cosas que hay que hablarlas, no las hablamos.
Exactamente.
No
por
las
eso
decimos.
Que digo, lo que, mientras estamos en merengue, hay niños que están...
Con las chismes, cosas son serias, hay que tomar partido. Y la gente a veces somos responsables, no queremos...
Supuesto.
No queremos, pero hablando de educación, miren, cuando llueve es más probable que los estudiantes de la escuela primaria Profesor Vinicio Valenzuela Pérez falten a clases. ¿Por qué? Más por el crítico estado en que están las calles que por cualquier otra cosa. ¿Estás oyendo?
Cuando
llueve,
pueden llegar.
Porque las calles están...
Sí.
Esta escuela, que está ubicada en el sector Eduardo Brito II del municipio de Pedro Brán, está rodeada de calles sin asfalto, y cada vez que llueve, el lodo cubre toda la zona. Los estudiantes tienen varias opciones. La primera es cruzar un puente destruido. Imagínate, es un peligro. Cargando en sus manos sus zapatos. Y además tienen que remangarse sus pantalones para no ensuciarlos ni dañarlos. Y la otra es irse por un caminito que hicieron los mismos comunitarios justo al lado de donde están haciendo la construcción del puente que conecta los sectores Eduardo Brito 1 con Eduardo Brito 2. La última opción es tomar la carretera de la circunvalación de Santo Domingo. Y cada una de estas opciones pone en peligro de que los estudiantes ensucien sus uniformes, además de caer por las piedras del camino. Para el día de ayer, que estaba lloviendo, asistió menos de la mitad de los estudiantes del centro. Y según explicó Rosana de la Cruz, quien es la directora del centro, actualmente en la escuela hay una matrícula de 483 y solo llegaron alrededor de 215 estudiantes. Siempre que llueve, la situación es la misma, dice la directora.
Y como ese deben haber muchos más, porque sí, las lluvias conocemos que son, crean precariedades.
Y el futuro más de las que existen. De una nación es la educación.
Así es.
Ese es un ejemplo así como sencillo.
Uno, exactamente.
Mientras tanto, las exoneraciones, tú sabes,
bueno, la gente está con eso.
Por otro lado, pero bueno.
El gobierno dominicano, con el Ministerio de Deportes a la cabeza, quiere que el paso que ha dado para regular la práctica de béisbol y combatir una serie de problemas que afectan el tejido de la industria no se quede en gestos, en fotos y en poses. Qué bueno, nosotros tampoco. Kelvin Cruz, ministro de Deportes, enviará una carta a Rob Manfred, comisionado de las Grandes Ligas, donde no solo va a explicar los pasos que se dan desde la reunión de alto nivel del martes, sino que se le pide su intervención para que la liga se involucre en el proceso. Y un borrador al que se tuvo acceso, que girará Cruz a Manfred, y este le va a informar a partir del miércoles 27 de noviembre, o sea, ayer, todos los entrenadores independientes deberán registrarse en un sistema oficial supervisado por el MIDEREC dentro de un plazo de 45 días.
Muy bien.
Y esta misiva establece que aquellos preparadores que no ingresen su información en la plataforma van a quedar inhabilitados para trabajar con sus prospectos. Cruz pide en el escrito a los equipos de la MLB que se abstengan de negociar con entrenadores o academias que no cumplan con esta normativa, que no estén en el, digamos, en, sobre la mesa, sino que estén pasando por debajo de la mesa. Se trata de una solicitud que parece complicada de hacer cumplir con el esfuerzo de uno solo de los actores,
por supuesto,
en una mesa tripartita. Pero, de hecho, el ministro solicitará a la MLB que adopte esta prohibición en todas sus operaciones y sancione a los equipos que negocien con entrenadores o academias que no respeten esta normativa, que busca cuidar a los chicos. Así que hay una, realmente no está todavía, pero se le pide, Deportes le pide a la MLB que comience a involucrarse en esto de perseguir acuerdos a los chicos antes de los 16 años.
Y esto es, es que hagamos un,
que hayan normas,
un
procesos,
llamado a la atención. ¿Se están dando cuenta de lo que estamos hablando aquí? Es que los niños, nosotros los adultos que estamos llamados a cuidarlos, somos los que los estamos maltratando.
Sí, en tantas
y nos
áreas.
Estamos aprovechando. Y cuando digo nos, pues es que debemos todos asumir una cuota de responsabilidad. Porque claro, cuando estamos hablando, por ejemplo, en el caso del béisbol, eso es una industria multimillonaria. Uh-huh. Y entonces hay mucha gente que se beneficia de todo esto. Entonces hay que ponerle una estructura, un límite, porque al final estamos hablando con la generación relevo. ¿Y qué ocurre cuando la generación relevo va subiendo bajo maltratos, abusos,
¿qué estamos construyendo ahora mismo?
¿Cuál es la sociedad que estamos construyendo?
Sí.
Y eso es eso para nosotros tomarnos estos temas de cuando un niño no puede llegar a la escuela porque no tiene acceso o no tiene las condiciones, o cuando un chico que le gusta algún tipo de deporte es abusado, es maltratado, porque todo eso es abuso y maltrato, todo eso. Cuando tú tomas a un chico que tiene algún tipo de potencial y tú le inyectas cualquier tipo de sustancia, óyeme, es un niño, él no sabe.
Claro.
Y eres tú como adulto que
lo
estás
exponiendo.
Y es lo
que tiene la ilusión de llegar a hacer lo que le apasiona. Y
no sé, todo eso
como
es para
los adultos, como tú dices.
Sí,
que estamos,
sí, sí.
Así es.
Bueno, vamos a hablar un poco de la economía. Las medidas adoptadas por la Junta Monetaria y que fueron anunciadas por el Banco Central aumentan la liquidez del sistema financiero nacional en 175 mil millones de pesos, y con esto se busca estimular la actividad económica finalizando este 2024. Esta medida, producto de la redención de letras y notas por 140 mil millones, sumada a la reciente liberación de 35 mil millones del encaje legal, pone en manos de los bancos ese dinero para préstamos de consumo o inversión de sus clientes. Así es que tendremos unos dineros por ahí disponibles. La redención de las letras y notas del Banco Central permitirá a las entidades financieras disponer de 140 mil millones durante el último trimestre del año, mientras que los 35 mil millones del encaje legal se van a destinar específicamente a financiar proyectos de construcción y adquisición de viviendas. Es decir, que estos 175 mil millones que inyecta el Banco Central va a dinamizar la economía ya en este cierre de año.
Qué bueno, eso es importante. Vámonos a cruzar ahí Haití, porque el líder de bandas armadas de Haití, Barbecue, reconoce estar sufriendo grandes pérdidas. El poderoso líder de las bandas armadas de Haití, Jimmy Cherizier, alias Barbecue, reconoció en un video este martes que ha sufrido grandes pérdidas en los últimos días en las operaciones conjuntas de la Policía Nacional Haitiana y de la Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad. La policía me invadió, he perdido 10 soldados, no puedo ocultar esa cifra. Es la policía la que esconde a sus víctimas para no debilitar a la institución. Eso dice Barbecue en un video que circula este martes por las redes sociales, mientras que en otro hace referencia a la pérdida de armas, en concreto un fusil de esos ruso Kalashnikov. También profiere insultos contra el director general de la policía de Haití, Nolmin Rameau, a quien llama fatras, basura, y le espeta, no eres nada. En otro video, Barbecue asegura, no estoy aquí para jugar contigo. Si vas a luchar, lucha contra nosotros. Y en esa grabación afirma haber sido invadido por 14 tanques acompañados de 2 vehículos de remolque. Tras una jornada de terror en la que una treintena de presuntos miembros de bandas intentaron invadir los municipios de Delma y Petionville, Jimmy Cherizier siguió profiriendo amenazas en las redes. Qué cosa, ¿eh?
Sí. Pica y se extiende.
Sí.
Mira, en el Diario Libre de hoy hay una entrevista muy bonita que le hizo Inés Aispún a Cookie Batista. Y le preguntan por su estilo. Y él dice, mi estilo, yo busco soluciones. Cookie Batista, que su nombre real es Francisco Manuel Batista Bisonó, tiene 99 o 101 años.
Sobre no se sabe bien. Pero
depende si se toma la fecha de nacimiento o la inscripción en el registro. Y vive en Santiago, en una casa sin zócalos, sin puertas, sin ventanas, sin vigas ni empañete. Es una casa aún así aireada, con luz natural, ambientes independientes, tan original como él y tan creativa como su esposa, la artista Rosa Idalia García. Y dice ella en una broma, Inés Aispún, con la que lleva 60 años discutiendo cómo es que se cuela el café. Pero bueno, la 12ª Bienal de Arquitectura, actualmente desplegada en el Museo de Arte Moderno, está dedicada a la obra de su vida profesional. Un arquitecto que iba a ser abogado, pero se quedó enganchado en las líneas, en los bocetos, en las construcciones.
Porque él es arquitecto.
Él es arquitecto. Mm. Y cuando le preguntaron por el estilo, precisamente dice, depende de lo que necesite. Yo busco soluciones. Ni su edad, ni su casa, nada en él es convencional, dice ella, ni su capacidad de planear a futuro. Ahora mismo está, por ejemplo, interesado en presentar en la Embajada de Japón algunas ideas que él tiene para reformular Tokio. Y también hace una queja. No tiene ahora mismo ningún proyecto entre manos, no tiene nada, porque no lo llaman. Por ser un señor mayor, puede ser que la gente no piense que él está activo en el tema, pero él quiere que lo llamen.
Claro, está activo.
Y que le fuera dedicada a la 12ª Bienal de Arquitectura, no le sorprendió. Dice, lo único que me interesaba era saber quién lo diría, porque tengo mucha gente en contra, enemigos que yo me he ganado gratuitamente, porque yo no busco problemas con nadie. Sí. Pero oigan los proyectos en los que se ha involucrado Don Cookie. Autor de proyectos emblemáticos como el edificio Roxy, el Palacio de Bellas Artes, el Cuartel de Bomberos en Santiago, el primer campus de la Pucamaima o el Estadio de la Ciudad Ganadera, entre muchos otros, él no destaca ninguno de ellos como el más importante de su carrera. Él dice, Rey, encontraste el mentor que dice lo que tú piensas. Ajá. El próximo proyecto es el que importa, siempre el próximo, porque cada época demanda diferentes soluciones.
Don Cookie Batista está conectado. De hecho, hay una parte de sus pensamientos, y ya entiendo por qué de repente no le cae bien a todo el mundo. Él dice, es un crimen venir a la vida a trabajar para hacer una casa, para pagarla en 20 años con interés. ¿Mm? Y también él manda otro fuetazo y dice, Santiago está creciendo mal.
Dice él.
Sí, es decir, él tiene posiciones muy, muy duras. Y es cierto, si tú lo observas, óyeme, todo el que tiene una hipoteca, tiene la vida hipotecada. Literalmente.
No hablemos de eso.
Dejemos hasta ahí.
Dejemos ese tema por ahí.
Pero qué bueno.
Es una entrevista muy bonita, sí. Mucho más larga. Está ahí en el Diario Libre. Y qué bueno.
Lindo destacar su.
Es, hay la, que la destacar. Sí, honor a quien honor merece.
Qué bueno.
Sí. Bueno, cerramos este momentito de información. Claro. A nivel internacional hay muchísimo.
Sí, a nivel internacional hay muchas noticias importantes.
Ahora en España, ¿recuerdan el desastre?
La Dana.
Uh-huh. Sí, la Dana que se llevó en Valencia solamente 230 personas. Bueno, sí. Y siguen todavía contando. Ahora el gobierno y la oposición se están tirando la culpa.
Yeah.
¿Quién tiene la culpa por el tema luego de la gestión posterior a las inundaciones?
Mientras tanto veía yo esta mañana un video en las calles, cantidad de personas, me imagino moradores de esa calle, limpiando la rey,
sí,
con lo que tuvieran a mano.
Que siguen en eso.
Porque estaba lleno de lodo, de todo lo que puede traer un desastre como ese.
Eso es terrible.
Qué cosa.
Y bueno.
Hay muchísimas informaciones,
Nicaragua,
como tú dices.
Nicaragua, la quieren expulsar del TLC.
Por Israel.
Hay muchas cositas. Así que, amigo, amiga, Camino al Sol oyente, usted lee así medio rapidito por arribita algunas cosas y luego
cartita,
suelta eso.
La cartita de la presidenta de México.
Ah, ¿no? Sí, sí, porque ahora entre Canadá,
Estados
y
Unidos,
México,
hay como un chismecito ahí.
Algo. Pero hoy, como es el Día de Acción de Gracias,
vamos a agradecer.
Aunque es una fiesta foránea, pero celebra aquí también.
Agradecimiento es universal.
Yo doy gracias por Camino al Sol. Ay, por esos Camino al Sol oyentes maravillosos. Nosotros no podíamos pedir mejores personas disfrutando de nuestro programa. Lo hacemos con cariño para gente especial y es gente especial la que ha conectado con Camino al Sol.
Y no son buenos.
Y gracias por ustedes.
Los Camino al Sol oyentes.
Y gracias por la vida y por la salud. Y gracias por la música que pone Sol.
Gracias.
Y gracias por los comerciales, a las marcas que nos apoyan.
Y gracias por ser parte de la producción. Porque mira, ellos notan cuando estamos aquí medio cogiendo un chin de cuerda. Y nos siguen dando más cuerda. Ahí me están mandando.
¿Qué te mandaron?
Bueno, dicen, respira, Rey, respira.
Sí, dije, Rey. Por ahí te mando los carritos que han traído últimamente a costilla de las exoneraciones para que vayas bien. Bueno, hasta ahí.
Son unos Lamborghini.
Saludos. Seguimos con música en este
cultura profética. Vámonos con cultura. Yo le dije que traía musiquita así como diferente, pero así como con ritmo para que nos movamos.
Claro.
En esta lluviecita es rico eso. Esto se llama la complicidad.
Eso bonito.
Esa me gusta, sí.
Además es eso como sexy.
Sí, sensual, así. Eso es para movernos. Oye, bien.
Qué bien.
Baleando bajo la lluvia.